Estás escuchando
The Pendejada Chronicles
con Pupi Noriega.
Bienvenidos a The Pendejada Chronicles. El día de hoy estoy muy feliz porque por fin se me hizo grabar con una de las personas que más amo, adoro y admiro en este mundo. Es más difícil contactarla que sacar una cita en el IMSS. Sí, Bruno Hurtado Aldana, preséntate por amor de Jesucristo.
Amén.
Amén.
Amén. Hola, Pupi. Yo soy Bruna Hurtado, creo. Creo. Creo que me llamo Bruna. Creo que me llamo Bruna Hurtado.
Ajá.
Y estamos hoy en The Pendejada Chronicles. Me da mucha alegría poder coincidir contigo en este día tan lluvioso, en este viernes 14 de mayo del 2021. Uh-huh. Sé que nos escuchan en muchas partes gracias a tu creatividad y a los temas que vas tocando cada vez y a los invitados que tienes. Bueno, hoy pues me di a desear, porque estaba yo en el dilema de sereno. De eso se trata lo que vamos a platicar en esta noche con Pupi en The Pendejada Chronicles.
¡Mami! Pues ¡qué bonito!
Soy toda tuya, así que pregúntame.
A ver, primero que nada, preséntate bien, mija. A ver, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y dónde te podemos encontrar?
Bueno, mi trabajo es organizar eventos, banquetes. Trabajo en el Hotel Bristol desde hace 28 años. Soy gerente de alimentos y bebidas. El Hotel Bristol está ubicado en la colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, así que cuando quieran hospedar a sus familiares que no quieran recibir en su casa, que digan fúchila, mándenmelos a mí. Ahí los tratamos muy bien, les damos de comer y así no les enchinchan en sus casas. Y ustedes pueden estar felices y sus invitados también. Es un hotel muy bien ubicado, en el cual pueden, está tan muy cerca del Ángel de la Independencia, está en Pánuco y Sena. Entonces, tiene una ubicación privilegiada, se come muy bien. Yo soy la responsable de que ahí se coma muy bien. Entonces, y aparte el servicio es de lujo. Pues ahí los esperamos todos los días.
¡Oh,
con
Nini!
Una buena cama y una buena taza de café.
Gracias, Nini. Te amo. Muchas gracias. Estoy muy feliz.
Aparte de mamá.
Ah, sí. Por cierto. Ajá. Por cierto.
Es que... es mamá.
Es mamá de una persona que ustedes conocen, que adoran y que... sigue escuchando, o sea, yo. Y creo que siempre he tenido como la loca idea de que tenemos como la voz similar, entonces espero que no se pierdan en este episodio.
Sí, soy mamá. En mis ratos libres estudio todo lo que caiga en mis manos, especialmente lo referente al bienestar humano, al crecimiento de las personas. Soy católica, apostólica y remona. Me interesa mucho la sociedad de la tercera edad, las personas de la tercera edad. Tengo mi club de viejitas, mi club de fans. Cuando puedo las asisto, cuando puedo las escucho, les doy de comer. He tenido también la oportunidad de visitar enfermos porque les puedo asistir con la Santa Comunión. Así que si ustedes en un momento dado tienen un enfermito en casa y necesita que lo vaya a confesar el padre, dar los santos óleos, pues nada más me contactan y con mucho gusto, esto es en serio. Eso hago, soy socióloga, me encanta todo lo referente al bienestar y al estado de nuestro país, en la cuestión política, social, económica, cultural. No me gusta viajar, Soy muy floja para viajar, pero viajo a través de las películas, me encanta mucho el cine, me encanta la música, la fotografía. Uno de mis hobbies que pronto voy a iniciar va a ser la de la fotografía, me encanta la fotografía. Entonces, pues en esas andas, sí, estoy contenta. Y pues me da mucho gusto saber de ti, saber que estás bien, que eres una persona muy, muy bonita, muy creativa, muy, muy trabajadora, muy triunfadora. ¿Y qué más soy? Pues soy mamá, soy estoy con Pipín, también trabajando y haciendo conciencia para que cada día estemos mejor en este país.
Uf.
Estoy contenta, repito, y trabajando. Ya pronto seré freelance.
Sí, justo me sorprendí mucho hoy, mami, porque de que me dijeras que íbamos a grabar, porque yo seguía trabajando ahorita, o sea, son las 8:30 de la noche y seguimos así trabajando porque nóminas, muchas gracias, pero bueno, estamos sacando adelante al país.
No hay crisis que aguante jornadas de 20 horas y nosotros estamos acostumbradas a trabajar 20 horas, entonces somos unas triunfadoras.
Así es. Y justo hablando de triunfo, Nini, acabas de lograr uno de los triunfos que desafortunadamente la generación que nos está escuchando el día de hoy
sí.
no la va a lograr. Entonces, danos a oler las delicias de que te jubilaste, de que de la pensión. Por favor, sí. cuéntanos tu experiencia, porque además es importante que muchas personas que nos están escuchando echen la mano a sus papás, abuelitos, tíos, tutores, todo, sí. Y conozcan el proceso. Cuéntanos tu amarga experiencia.
He tenido la oportunidad, como les repito, de asistir a muchas personas mayores, adultas mayores, acompañarlas a que tramiten su pensión. ¿Por qué? De acompañamiento, porque muchas no pueden caminar o no pueden oír o simplemente no saben leer y escribir bien o no miran. Entonces fui poquito a poco adquiriendo experiencia en el sentido de que siempre debemos tener nuestros documentos en orden, en regla, actualizados. Y me percaté también de que la mayoría de las personas no sabemos a qué tenemos derecho, no sabemos cómo solicitar una pensión, no sabemos nada y somos víctimas muchas veces las personas por no estar informadas o porque nadie las acompaña. Es bien importante el acompañamiento cuando ya son adultas mayores, adultos y adultas mayores y adultes, que estén bien acompañados porque la burocracia, las personas encargadas de darte informes, muy pocas veces son empáticas, muy pocas veces te dicen qué hacer, cómo hacerlo, a dónde dirigirte. A veces tienes que navegar con bandera de tonto y es cuando te ayudan. Y bueno, eso me hizo a mí trazarme un plan de vida cuando acompañaba a las diferentes amiguitas que sin interés alguno, sin interés alguno.
¿Qué es esa risa pedorra?
Nada, o sea, no me da diferencia, no es cierto. Llegaban a mí y pues a veces no tenía muchas ganas de hacerlo, sin embargo, les repito que soy católica, apostólica y remona, siempre que pueda hago una obra buena al día, por lo menos una obra buena al día, porque le voy abonando a mi caminito. Entonces, allí aprendí, junto con ellas y con tu papá, Pipín, que no hay como tener en orden todos tus documentos. Por eso inicié esta plática diciéndome, así, me llamo Bruna, de veras me llamo así. Muchas veces nos ponen un apodo, nos cambian el nombre desde chiquitos. Y entonces resulta que a la hora de cualquier trámite, no nos llamamos como creíamos que era nuestro real nombre. Entonces, ahí inicié mi expediente y también mi proyecto de vida, de decir, a los 60 años, 6 meses, un día, yo me voy a pensionar. ¿Por qué a los 60 años, 6 meses, un día? A los 60 años, tú ya tienes derecho a tener una pensión. Una pensión por parte del IMSS. Muchas empresas también te pensionan, te dan una, por ejemplo, CFE, Telmex, empresas privadas, te dan una jugosa pensión. Y las personas que no tienen derecho a ese premio por parte de sus empresas, tienen derecho a tener, ya sea por el ISSSTE o por el IMSS, Instituto Mexicano, o el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Ese es el ISSSTE.
Okay.
Ahí empezamos. Entonces, yo me di a la tarea de investigar qué necesitaba para poder pensionarme, con cuánto me iba a pensionar, qué requería para tener un salario digno una vez que me dedicara a ser freelance o fotógrafa o mamá de Pipín o mamá de Pupi o mamá de... Ay, ya no sé cuántos entenados tengo.
Ok.
Entonces, tu papá, como lo sabes, es un hombre hiper ordenado, no se le va ni un documento, no se le va ni una rayita, no se le va ni un mini papel. Un mini papel te puede salvar la vida, y ese mini papel, ese pedacito de un ticket de caja registradora de cualquier dependencia, te puede ayudar para que pagues, para que cobres tu seguro de auto en un momento dado que necesites, que tengas un accidente automovilístico, que Dios no lo quiera, y que tú te quieras recuperar cuando es pérdida total, que te piden un ticket, te dan, hacen dar como 100 vueltas, porque te piden ese ticketcito. No tienen nada, todo consérvenlo, tampoco sean acumuladores, simplemente empezamos por lo primero.
Ok, tengo una pregunta, Nini.
Sí.
¿Desde cuándo nos recomiendas empezar a guardar y qué cosas nos recomiendas empezar a guardar?
De dinero ya, se puede, si tienes Afore, ya. Y si primero sus papás deben tener un acta de nacimiento de ustedes, o ustedes mismos, y tal vez no la han revisado. Vamos a empezar desde ahí.
Ok.
¿Sí? Nos vamos desde ahí. Bueno. El acta de nacimiento contiene toda la información que las dependencias, todas las dependencias, igual te vas a casar, vas a divorciarte, vas a tramitar cualquier cosa, acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque ahí dice dónde naciste, quiénes son tus papás, cómo te llamas, cuándo, dónde y a qué hora naciste. Entonces, es bien importante que recuperen su acta de nacimiento, si no la tienen, si es aquí de la Ciudad de México, en cualquier kiosco la puedes tramitar, te cuesta 79 pesos. Hay un registro público de registros, y el registro civil, que está ubicado en Valderas.
¿Narcos de Belén?
En Narcos de Belén, ahí. Por cierto, ahí me casé, y ahorita les cuento por qué me casé.
Sí.
Después de 32 años, ahorita les cuento por qué me casé.
Simón.
Esa era muerta de amor, no es cierto. Entonces,
a bañar.
En el acta de nacimiento, ustedes revisen que verdaderamente coincida lo que dice su acta de nacimiento con su INE, con su licencia, con su pasaporte, con su visa, con su título, con todo. O sea, si te llamas Pepita Rodríguez, Pepita Rodríguez Gutiérrez, debe aparecer en todos tus documentos ese nombre. Si tienes alguna abreviación, como luego te ponen M. Guadalupe, así debe estar en todos tus M. Guadalupe, así debe estar en todos tus documentos, porque de lo contrario serías jurídicamente otra persona. Si te ponen María Guadalupe, si no te ponen el punto, ya serías otra persona. Si te ponen tu apellido, si lleva H, si lleva Z, si lleva S, inmediatamente te conviertes en otra persona. Entonces, punto número uno, tu acta de nacimiento.
Ok.
En mi experiencia, yo no tengo madre. Legalmente no tenía madre. Literal, literal. Entonces, en acta de nacimiento aparecía Bruna Hurtado. Me faltaba el apellido de mi mamá. Sopas, Perico. Entonces, que recibo yo una cuantiosa herencia, ¿sí? He recibido dos pollitos, recibí dos gatitos, recibí una maceta, pero no los podía yo hacer míos porque no tenía madre. Y entonces acudí a un notario. El notario les ayuda a todo, muchachos, a todo. Un notario les salva la vida. Y le dije, oiga, no tengo madre, ¿puede usted ser tan amable en darme una madre? Porque nada más tengo el apellido de mi papá. Okay. Entonces, el acta de mi acta de nacimiento decía Bruna Hurtado, hija de Pablo Hurtado Moreno y Luz María Aldana Cermeño. Ah, entonces mira, sí tienes madre. Ahí dice que Luz María se apellidaba Aldana. Entonces, ese es el apellido materno. Entonces tenemos el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Y el notario extiende un certificado, o sea, para extender el certificado necesitas llevar el acta de nacimiento, tu INE, como lo tienes actualmente, registro de seguro social, tu nómina, tu RFC, tu CURP, todo y testigos que digan que Bruna Hurtado y Bruna Hurtado Aldana, tú la conoces por la misma persona. Entonces se lleva a cabo ese juicio, háganse amigos de los notarios, que son muy buenas personas y están muy bien preparadas. En mi caso me ayudó el licenciado Ignacio Rey Morales Lechuga, es un notario que fue procurador de la ciudad del país en 1988, a quien tengo el honor de conocer, y entonces él me dio un certificado en el que dice, por medio de la presente, doy fe de que Bruna Hurtado, que también suele llamarse Bruna Hurtado Nana, ¿sí? Así dice.
Suele llamarse,
son la misma persona. Entonces, ahorita también me recuerdas de algo de las huellas digitales, ¿sí?
Ok.
Es bien importante esto para las personas. Tus amigos o quien tenga adultos mayores o que por su trabajo hayan tenido deterioro de huellas digitales, también ahorita les digo.
Okay.
Entonces, con ese registro, yo avalo, porque me dicen, es que aquí aparece tu acta de nacimiento, bueno, ya, fui al registro civil donde nací, llevé mi, no era necesario llevar ese documento del notario, pero lo hice y ya del libro donde me registraron por primera vez, hacen una copia fiel de tu acta de nacimiento. Entonces ya, gracias al licenciado Morales Lechuga, yo tengo madre. Y con eso ya se evitaron muchos, muchos problemas, porque en las dependencias, si vas a cobrar un seguro de vida, un seguro de auto, lo que quieras, tienes que llevar acta de nacimiento y aparte te piden que sea actualizada. Actualizada, no sé por qué razón ahora le están pidiendo cada 3 meses, como si nacieras cada 3 meses. Entonces, sí, no encuentro el motivo por el cual te exigen que sea reciente, que dure 3 meses. Entonces, tal vez porque el gobierno necesita recursos, entonces entre más actas de nacimiento pidas, pues más pagas, ¿no? Entonces ya tienes tu acta de nacimiento y revisa bien, y si tienes a tu mamita, a tu papá, alguien que requiera tu ayuda, algún amigo que veas que necesita ayuda, ayúdense ustedes también revisando que su nombre sea como está en el acta de nacimiento, y si no, están a tiempo de resolverlo. Hay modo. No dejen que lleguen a hacer los trámites cuando ya van así con la espalda encorvada y con el bastón y que nadie los ayude, y resulta que les hacen dar como 800 vueltas por la insensibilidad de muchos servidores públicos, de muchos burócratas.
Oyes, Nini.
Sí.
¿Y cuánto precio? ¿Cuánto precio para el pedo este con el notario y que te reconozca?
2,000 pesos, 2,500 pesos, más o menos anda.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
O sea, sí, es, a mí no me cobraron, ¿verdad? Pero ese es el, o sea, ya también un notario te puede dar un poder. Si alguien está enfermo y te quiere ceder un poder para que tú lo representes dignamente, tienes que llevar acta de nacimiento, tu INE, tu CURP, tu RFC. El RFC es bien importante para que todos los trámites se realicen en tu nombre, que sea la misma persona que lo es. Con eso te tienen súper identificado, súper, súper identificado.
Okay.
Les voy a contar la gran trascendencia que tiene que tu RFC y tu CURP sean correctos.
Okay.
El RFC y la CURP lo puedes tramitar en la página del SAT. En la página del SAT te dan tu RFC. Si ya tienes otro tipo de ingresos económicos, ahí te van guiando.
Okay.
Y en Gobernación, en la página de Gobernación, ahí puedes sacar tu CURP. Ahí en la CURP, en ese registro, aparece cuando naciste, el lugar donde naciste, si eres mujer, si eres hombre. Así empieza después de la fecha de nacimiento, te ponen MJ, que quiere decir mujer, DF, si naciste en la Ciudad de México. Eso ahí te identifican.
Okay.
En una ocasión, a mí me hicieron, yo fui heredera, ¿sí?
Uh-huh.
Y en el momento en que yo inicié los trámites para recibir la herencia, digo, eran dos pollitos, dos puerquitos, y no sé, ya ni me acuerdo qué más, dos macetas, en fin, una maceta, y ya le estoy aumentando. Fui al banco y por indicaciones de la oficina de lista me dijo, por favor, necesito que deje en ceros esta cuenta. Necesito que esté en ceros para poder iniciar el trámite de sesión. Entonces, pues yo dije, pues voy a todo hasta el último centavo, pero dijo, necesito que estén ceros, si no, no podemos iniciar ese trámite. Era un seguro de vida. Entonces, fui al banco, metí la clave, metí el RFC y la CURP de la persona de la cual yo era beneficiaria. Ese es otro tema. Pregúntenle a sus papás si alguno de ustedes es beneficiario, si tienen testamento. Oh, y otro tema muy importante. Entonces, yo en ese testamento era beneficiaria, pero yo sí estaba informada. O sea, me dice mi mamá, te voy a dejar a ti esto para ti. Arregla tus papeles porque te lo voy a dejar a ti.
Uh-huh.
Entonces, que voy al banco y tecleo, para que un funcionario del banco, un ejecutivo te atienda, ahora te exigen que pongas tu número de cuenta o tu RFC. Entonces yo tecleé las dos cosas y salió el ejecutivo así como chiflido, ¿puedo decir como pedo? Bueno, salió como chiflido.
Nini.
Salió así rápidamente porque me dijo, oiga, ¿cuál es su nombre? Ah, Bruna Hurtado, que también suelo llamarme Bruna Hurtado Aldana.
Uh-huh.
Es que usted tecleó un RFC de una persona que ya está en el cielo. O sea, imagínense así el susto del pobre cuate, le de haber sacado un megapedo, así como que...
Sí, ni te hagas la boca chiquita, ¿no? Tú eres la que me enseñaste a hablar así, por cierto.
Sí, entonces salió inmediatamente y entonces yo llevaba el oficio y le dije, mire, me pidieron del ISSSTE que hiciera este trámite, que dejara en ceros la cuenta. Entonces vengo a notificarle que quiero dejarle en ceros. Dice, es que la persona ya falleció. Sí, yo soy su beneficiaria. Aquí está mi todo, ¿no? El testamento, mi INE, mi todo. Ay, dice, es que me asusté mucho porque el RFC y la CURP, inmediatamente que algún familiar trasciende al cielo, entre paréntesis, muere, el registro civil te da de baja por medio de tu RFC y por medio de tu CURP. Tú no necesitas ir a notificar a nadie.
¿Que te moriste?
Ningún familiar, o sea, algún familiar que sabes que tenemos que ir a notificar. No, mangos. Con la CURP y con el RFC, todas las funerarias, todos los servicios funerarios, es lo primero que te dicen. Cuando te llenan el certificado de defunción, estoy leyendo cosas muy macabros, pero inmediatamente jalan esa información todas las dependencias.
Okay.
Avisan que ya no estás en este mundo. Sí, porque si tú eres beneficiario, por ejemplo, en el IMSS, en el ISSSTE, tú vas y te dan ayuda de marcha. Ayuda de marcha es cuando te ayudan a, te dan cierta cantidad para gastos de funeral.
Okay.
Entonces, es un rollo, ya no, si alguien ya no está en este mundo, ya no puedes hacer, ya nadie te puede suplantar. Todas las dependencias del gobierno, todas, están enteradas. Todas. Okay. Porque las funerarias tienen que llevar ese registro y meterlo a las plataformas del gobierno para que suceda. Bueno, entonces ya quedamos. Tu acta de nacimiento, tu INE. Tu INE, a veces tienes una dirección y luego muy diferente a donde actualmente vives. Ya pasando las elecciones, ojalá que eso lo resuelvas porque te ayuda bastante. Te ayuda bastante. En mi caso, yo tenía una dirección en mi INE y en el Seguro Social nunca hice el cambio de clínica. Y cuando inicié mis trámites de pensión, a los 60 años, 6 meses, un día, acudí a las oficinas del IMSS y les dije, ¿me da mi vigencia de derechos en donde constate que yo estoy dada de alta aquí? Y me dijeron, sí, está dada de alta aquí en la clínica 28. ¡Ay, feliz de la vidoria! Entonces, me dice, estos son los documentos que debe usted traer. Acta de nacimiento, CURP, la FORE. Este acta de nacimiento, yo dije, acta de matrimonio, y luego la INE, CURP, RFC, y con esto sacó de usted con su baja de la empresa. Entonces, ahí voy, hago mi baja de la empresa, le digo bye bye, ya cumplí mis 60 años, 6 meses, un día, por lo tanto, pues me voy.
Bye, girl.
Bye, girl. Entonces, mole, que me llega la notificación que ya no me tocaba la clínica 28, que está ubicada en Gabriel Mancera y Xola, y San Borja. O sea, muy nice la clínica, con medidas de sana distancia, nada más atienden a 10 personas por hora, bien padre, no te dejan entrar si no tienes todo, guantes, cubreboca, tu propia pluma, que también eso es importante si van a acompañar a alguien, que lleves 2 bolígrafos porque nadie te presta una pinche pluma. Entonces, sí, pues tienes que llenar formatos. Ya me retiré y que me llega la notificación. Acuda y preséntese a realizar sus trámites de pensión en la clínica número 2, ubicada en Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Santa María la Rivera.
Verga.
Y yo como que, perdón, o sea, yo estoy en la del Valle, ¿ves? O sea, ¿por qué me estás cambiando? Porque tu dirección del INE dice que te corresponde la clínica 2. Es bien importante que sepamos a qué clínica del IMSS tenemos derecho los que, o sus papás, porque a la mera hora se pierden. Oye, ¿a dónde lo llevamos? ¿A dónde? Pues es que nunca supe, ¿a poco tiene seguro? Lo que sea. Llévenla a la clínica que le corresponde, porque si no es un batallar y un peregrinar entre clínicas. Bueno, entonces acudí un día antes para ver dónde era, por dónde entrar, el horario y demás. Y acudí con mi careta, con mi cubrebocas, con mis anteojos de lente, así muy padre y todo, y todos mis documentos habidos y por haber, todos los que me habían solicitado. Entonces, era la primera vez que yo entraba a esa clínica y empecé a subir escalón por escalón, se me hacían eternos, y luego otro escalón por escalón. Total, llegué a mi destino y las ventanillas así están forradas con papel EGAPAC, o sea, tienen cristal y aparte forradas con EGAPAC y un hoyito así, así humilde, como cuando recoges el dinero del cajero, humilde. Uh-huh. Y de entrada, ¿a qué vienen? Como yo ya tenía experiencia por todas las amiguitas que acompañé a realizar sus trámites, ¿a qué trámite viene? Voy a iniciar mis trámites de pensión. ¿Y trae todo? Sí, traigo todo. Porque si no trae todo, no creo, yo no hago ningún trámite. Mejor revíselo, porque si no, yo no atiendo a nadie. Y yo así como que, espérate, güey, espérate, espérate, estamos chupando tranquilos, o sea, todavía ni buenos días me dices. Ajá. Y aquí está, así como le entrego esta lista, así me tiene que entregar los papeles, y no recibo si usted no trae la feria, ¿cómo está allí? Y así como, ¿qué? ¿Qué comiste gallo, manito? ¿Qué te pasó? Entonces, te hacen que te recibes de la ventanilla. Yo me retiré de la ventanilla, sumamente agredida, así como diciendo, pues, ¿por qué nos tratan tan mal, no? Uh-huh. Y no nada más mi experiencia, que llevaba todos los documentos que ahí solicitaban, sino que tristemente vi a personas solitas de la tercera edad, que por el cubrebocas, por la careta, por el vidrio, por el papel EGAPAC, porque los otros también tienen careta, los burócratas, los que te están atendiendo, no explican bien, no se escucha bien, y las personas no pueden realizar sus trámites porque no los orientan bien. No hay quien oriente en las oficinas de la Clínica 2 de Santa María la Ribera. No te dicen, apóyese aquí. No hay ni donde se apoyen para colocar los papeles como los piden ellos. Tienes que andar haciendo malabares, así peor que vendedor del metro, con todos tus documentos. Personas hasta con bastón, que no sabían si sentarse. O sea, una experiencia muy triste, muy, muy triste, en la que mejor se retiraban. Porque no entendían las indicaciones, no sabían leer, no llevaban sus documentos, porque dejaron también llegar que el tiempo los alcanzara. Llegaron a esa edad sin revisar sus documentos, sin percatarse de que tienen 2 números de seguro social, sin percatarse de que hay 2 personas con el mismo número de seguro social, sin percatarse de que tienen 2 RFC, porque alguien, cuando lo registró, les anotó mal el último número. Todo eso hay que revisarlo. Cuando tú tengas, te den tu hoja rosa, o cuando entras a trabajar te dan una hoja rosa, revisa que sí te llames como te llamas, que esté bien, bien escrito tu nombre, y que tu número de seguro social coincida con el de tu carnet, con el de tu tarjeta de seguridad social. Si no es la tuya, tu caso, la de tus papás, tus tíos, tus abuelitos, con quien vivas o quien te pida ayuda, Es bien importante que les digan tu acta de nacimiento, revisa que estés dado de alta, revisa que te llames como te llamas, revisa que no tengas doble número. ¿Por qué? Porque ahí es donde se retrasa mucho tu pensión. Y súmale la falta de cultura, de tener nuestros documentos en orden, súmale que no sabemos leer y escribir, y que a muchas personas se les hace normal ser botados de todos los trámites de las dependencias. No es correcto. Eso sí, eso es anormal. Lo correcto es que tú aprendas a leer y escribir y que lleves todas las cosas que te piden. Y si tienes duda, con toda la tranquilidad del mundo, les digas, ¿me puede pedir, me puede decir realmente qué más me hace falta? Que no nos asustemos ante los mandeste de los burócratas. Sí, sí, fue muy triste. Fue muy, muy, muy triste porque tal vez, no sé si tengan la consigna de hacerte darte vueltas para que te desesperes y te pensiones. Porque hay dos maneras de pensionarse y muchas, las dependencias, sobre todo el Seguro Social, quiere como obligarte a que tomes, a que elijas una ley, ahorita se les voy a decir, hay dos leyes por las cuales los que tenemos más de 60 años podemos pensionarnos. La ley 73, que es la más benéfica, para los que empezamos a cotizar desde el año 1973, digo, en el 73 esa ley entró en vigor. Yo empecé a cotizar en el 77, Del 77 al 2021 fueron casi 2,000 semanas cotizadas y yo tuve el privilegio de elegir por qué ley me quería pensionar, la ley 1973 o la ley 1997. La ley 1997 está bien cutre. No, es horrible. Si van a acompañar a alguien, revisen que tenga derecho a pensionarse por la ley 1973, porque es la más bondadosa, la más generosa y por la que cual tú trabajaste, no te lo están regalando. Tú juntaste, por medio de tus cotizaciones en el Seguro Social y en la Afore, tú juntaste ese dinero. Entonces, el gobierno y los burócratas como que te hacen desesperarte y te confunden y te regresan y lo que sea para que elijas la ley que menos les puede costar a la institución. Entonces, también falta de cultura de muchos de nosotros en no tener un expediente con todo. Mi mamá, ya les dije que ya no está en el cielo, que ya está en el cielo, ya no anda por aquí dando lata. Era tan ordenada, que los documentos que le pidieras tenía hasta con dos copias. Todo lo tenía perfectamente ordenado. Inclusive, de ella aprendí la prevención, tenía su documento de la funeraria. O sea, todo. O sea, mira, aquí tengo, porque muchas veces, y más ahorita en época de pandemia, tenemos que saber si nuestros papás hicieron testamento, tienes como un servicio funerario contratado, porque a la mera hora, si lo contratas en las emergencias y que fue parte de la desgracia que vivimos en esta pandemia, es que son unos buitres todos, o sea, te huelen el miedo, el dolor, la angustia, y aparte estás sin preparación, no te anticipaste a nada y no tuviste dónde contratar y te la dejan ir, muy caro. Los funerarios son muy caros, de veras, mano. El kilo de bebé sale caro. Mira, el kilo de bebé, ¿sí? Más o menos anda como en 10,000 pesos. Cuando vas al sanatorio parece que te lo cobran así porque muy caro los partos, las cesáreas y demás. Y por ahí anda, no, y los servicios funerarios, así, leve, anda como unos 40 mil, 50 mil pesos.
Wow.
Entonces, ¿de dónde sacas en ese instante? O sea, están los velatorios del IMSS que te cuestan muy baratos, pero pues están saturados, ¿no? Entonces, sí, yo aprendí de mi mamá tener todos los documentos en orden y luego con el, tenemos aquí el general, el capitán, el que tenemos encarnado en Pipín, que es ese documento que le pidas, documento que tiene, ese no se le pierde nada, ni el voucher de la comida de ayer pierde, él sabe perfectamente dónde está todo. Entonces mi mamá siempre me decía, mira, si me llego a morir, cuando tú estás o no estás, en este foro tengo todo esto, mira, compré en tal lado, ya tengo contratado todo, ya nada más tú eliges la caja, porque es así, no la quiero yo escoger. Así, así muy cruda la situación, pero así fue. Cuando mi mamá murió ya estaba todo, entonces el dolor es menos. La angustia de perder un ser querido disminuye bastante porque dices, dignamente lo voy a despedir. Si son ustedes son beneficiarios o herederos, revisen que también sus papás tengan su documentación en orden, que se llamen como dicen llamarse, que si tienen acta de matrimonio, de divorcio, de defunción, todo, todo, todo lo deben, ustedes ayúdenle a sus papás, para que si son beneficiarios, herederos, o la familia es heredera, hay varios hijos, que no tengan ningún problema a la hora de recibir su herencia. ¿Por qué? Porque muchos papás no hacen testamento. Casi, casi, pues hay que se pudran, hay que se peleen cuando yo anesté, hay que les cueste. No, porque finalmente si no arreglas nada, pues es el gobierno el que te... Bueno, ya me desvié de la pensión. Me desvié.
Déjame, no, pero está bien.
Sí. Entonces, en las oficinas del ISSSTE y del Seguro Social, te la hacen cansada para que digas, ay, ya no quiero ir. No. Es un derecho para el cual que tú tienes porque trabajaste, porque te desvelaste, porque madrugaste, porque anduviste en el metro, en tren, en burro, en lo que sea, para ir a trabajar y cotizaste. Entonces, es tu dinero. Tienes derecho a ser bien tratado. Tienes derecho a ser bien orientado. Y son unos gritones, pero no se asusten. No se enganchen con los gritones, porque sí te sacan de quicio. A mí, lo confieso, me dio ataque de pánico, me dio ataque de angustia, porque en esa clínica, en la de Sor Juana, entra hasta el bolero. O sea, donde está donde inicia los trámites de pensión, la ventanilla de pensión, parece estación del Metro Pino Suárez a las 7 de la mañana. No hay sana distancia. No hay control de nada, no hay donde te apoyes, te repito, no hay gel, tú tienes que llevar tu propia pluma. Es una cosa horrenda, porque si no llevas tu desinfectante para desinfectar las 5 sillas que hay, o sea, que se las cedes a los adultos mayores, pero donde te recargues está asqueroso. Súmale que estás tratando de acomodar tus papeles, y te empujan, te avientan, te todo, no hay respeto. Pasa Juan de las Pitas, es horrible. Yo en la colonia del Valle, en la clínica 28, estaba tranquila porque dije, ah, bueno, pues aquí no entra tanta gente, etcétera, etcétera. Muy padre, muy atentos, llegas y dicen, ¿qué le puedo servir? O sea, son secos, pero son amables ahí en la colonia del Valle. Yo también acompañé a tu papá, Pipín, cuando hizo todos sus trámites y lo asesoraron muy bien. De hecho, la subdelegación de Coyoacán del IMSS y la Clínica 28 están catalogadas como las mejores oficinas, son las personas que mejor te tratan, están muy mejor evaluadas en todo el país. Entonces yo estaba tranquila, pero cuando me mandan al otro extremo, en donde no hay sana distancia, en donde entra Juan de las Pitas, donde está revuelta la clínica junto con las ventanillas de pensión, pues sí me entró un ataque de pánico. Literal, no podía respirar. No podía respirar por la careta, no podía respirar porque todo el mundo estaba ahí amontonado. Y luego los gritos de los servidores públicos regresando a las personas. Me tocó ver a una viejita que me rompió el corazón, que le traté de ayudar y dijo, mejor me voy. Voy allá abajo con una muchacha que sí me ayuda. Viejita, pues lo único que le ayudé era a pucharle al elevador para las personas mayores, porque me dijo, es que no le entendí todo lo que me dijo. Y yo le respondí, mire, lo que le pidió es que le ordene los papeles como le están indicando en la lista y que no le dé folder, que se los dé sin folder. Pero como te espantan por los gritos y por el maltrato, optas por irte. Y me embarrió el corazón de que hay muchos adultos mayores que nadie los acompañaba. Entonces, seamos solidarios, hagamos una obra buena por cada día. Si puedes ayudar a un adulto mayor sin ningún interés, ayúdalo. Entonces, esta señora se fue. No, ya no la volví a ver porque parecía ahí una lucha. A ver quién era atendido y a ver quién era votado. Y luego llegaron otras personas con el acta de nacimiento. Haz de cuenta que se le había derramado el café, no manches, mano. O sea, como dijera este Carlos Alarraqui, no mames. Él, o sea, si vas a llevar documentos, llévalos limpios. La cultura del orden y de la preparación de documentos no la tenemos. La mayoría de las personas, mamá, ¿dónde está mi acta de nacimiento? Mamá, ¿dónde está mi pasaporte? Mamá, ¿dónde dejas? No, hagámonos cargo desde que somos mayores. 18 años, me preguntabas hace rato, ¿desde cuándo? De los 18 años, hazte cargo de toda tu vida. De tu vida es acta de nacimiento, INE, CURP, RFC, todo. ¿Vamos bien? ¿No los estoy aburriendo?
¿Sabes qué me choca? Que no haya como un servicio, además de los pinches coyotes, que están ahí nada más como cuervos, esperando a ver cómo pueden quitarles su dinerito a la gente mayor, que todavía no hay un servicio. Sí, que no hay un servicio de asesoría y de trato digno.
No, así que como puedas, no hay una persona a la que te dirijas y si vas a informes te maltratan, no hay una seriedad. Y si hay muchos coyotes, qué bueno que lo mencionas, Nini, porque mira, afuera de las clínicas hay muchas personas que te prometen el oro y el moro, que te cambies de Afore, te dan una información errónea, te están nada más tratando de jalar. Y hay personas que por su misma ignorancia caen, o sea, si ya estás en una Afore, hay diferentes ofertas para que tú contrates una Afore. Esa Afore es como una cuenta de banco que tú le puedes meter. Ahorita sí te dan muy buen rendimiento, sí vale la pena meterse a las Afores desde 10 pesitos, como dicen las
canciones.
Entonces, te malinforman y tú caes redondito. ¿Por qué? Porque nunca tuviste la inquietud ni la intención de investigar en qué Afore estás, porque a veces no sabes ni en qué Afore andas. Hay muchísimo chapulineo, te roban de una Afore a la otra, ni cuenta te das, te roban tus datos. Hay muchísimos asesores que supuestamente dicen, no, es que mire, esta Afore está mejor, métanse a la página de la CONSAR, metan su número de seguridad social o de sus papás, abuelitos, tíos, etcétera, número de seguro social, número de su CURP, su RFC, y ahí se van a percatar inmediatamente en qué Afore andan. Que hay muchos coyotes que les dicen, no, es que tú estás en siglo XXI, Banorte, y luego resulta que no, que andas en Sura. Y luego tú crees que estás en Sura y luego ya te encuentran en Banorte. Entonces, es importante que sepan en qué Afore están sus ahorros, porque de la cantidad que tengan ahí en su Afore, ustedes, los jóvenes ya no tanto, desgraciadamente el gobierno piensa que los jóvenes no tienen derecho a tener una pensión. Son unos desgraciados porque legislaron en contra de los jóvenes que están ahorita siendo la parte más productiva de nuestro país y los dejaron sin pensión. O sea que si no ahorran los jóvenes no tienen pensión, pero está la Afore. La Afore son instrumentos para que tú puedas ahorrar y tienes buena... Son buenas.
Okay.
Pero tú métete. Y sí, evita los coyotes que te dicen, no, yo le tramito su pensión, mire, le voy a cobrar tanto y que no sé cuánto, y moinas, le das tu acta de nacimiento, le das toda tu vida. Y no vuelves a ver ese cuate. Y si no te quedaste con copias, y vuelves a tener un calvario para recuperar todos tus documentos. Ahorita pueden hacer uso de de guardarlas en memorias. Guarden todo, todo, escaneenlo, guárdenlo, guarden lo de sus papás, lo de sus tíos, los abuelitos, para que si alguien les quiere robar sus documentos o cayeron en la red de los coyotes que mencionas, que son unos desgraciados, pues tengan manera de recuperar tu vida. Entonces, ese es un consejo muy bueno que lo sacaste. No sé hasta dónde me quedé, hasta dónde, si voy
bien.
Te
escuchamos todo, vamos, perfecto. Ahora sí, Nini, cuéntanos de las huellas digitales.
De las huellas digitales, cuando yo decidí aterrizar mis planes de pensión, fui a mi Afore, a Sura, pedí una cita, fui y le dije, quiero registrar todos mis documentos, quiero arreglar mis datos, corregir todo lo que esté por corregir, porque ya me voy a pensionar. ¿Cuándo se quiere pensionar? Tal día. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. A ver, su nombre, su todo, 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 beneficiario, tal, tal, tal. Ya, ahora le voy a registrar sus huellas digitales. Ah, pues a todo dar, ¿no? Yo, por mi trabajo, que trabajo con cosas calientes, en los platos calientes, mis huellas digitales están deterioradas. Y ya sabía que mis huellas digitales no iban a pasar. Pero yo pensé que era porque el lector de huellas digitales estaba mal del banco, donde fui a hacer mis trámites, saqué ellos de su cesión de derechos, cobro de beneficios. Entonces, porque mi visa pasó bien, en el pasaporte todo bien. Y que me dice, vamos a registrar sus 10
dedos.
La batería se agotó. Te digo, es que casi nunca grabamos y bueno. Y que me registran dedo por dedo y me dijo, nada más, ya en el tercer chance me dice, muy amable, muy, muy, un trato digno, un trato bien, respetan las citas, todo bien, sana distancia, ahorita. Y me dijo, si lo intentamos nuevamente y no vuelven a pasar sus huellas digitales, en el momento que usted quiera hacer otro trámite y no pasan, ya no tiene usted manera de seguir adelante.
Chan, y chan, le dijo,
¿qué opciones tengo? Mire, puede usted sacar un certificado de deterioro de huellas digitales.
Wow.
En el IMSS, en el ISSSTE, o en la Cruz Roja. Usted va y le dan un certificado y con ese certificado me lo trae, lo registramos y nadie le va a hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque ya hay un certificado que le dice que por su trabajo, por su edad profesional, sus huellas digitales no son leídas. Entonces, dije, no, al seguro no voy, al ISSSTE menos. Pues que me voy a la Cruz Roja de Polanco.
Claro.
Entonces, entré a la Cruz Roja de Polanco, te hacen una previa revisión, un filtro, que no estés enfermo, que no sé cuánto. Vas y pagas 200 pesos, 189 pesos, te sacan sangre.
Ay, ay, ay.
De tu dedito, así te lo pinchan.
Ay, ay, ay.
Y ya te hacen el análisis de sangre y te dicen, espéreme 10 minutitos. En 10 minutos te regresan y te dicen, está perfectamente sana, o sea, es tipo de sangre tal y tal y tal. Ahora regrésese a donde pagó, porque ahí la va a revisar el médico. Entonces es una manzanota que tienes que ir caminando. Si van con un adulto mayor, llévenlo en silla de ruedas, porque si es darle toda la vuelta a la manzana y de ida y vuelta. Entonces regresé, me revisó la doctora, me pesó, me midió, me todo, y me con una lamparita especial me revisaron mis deditos, mis yemitas de los dedos, me dijo, y ya me extendió mi certificado de deterioro de huellas digitales. Fui a la Afore y efectivamente ya tomaron nota. En el momento en el que yo di la
depende
de pensionarme, le pregunté al ejecutivo de Sura, cuando ya, yo mi registro de huellas digitales la hice el año pasado, como por agosto, septiembre. Y hace un mes fui ya con la fecha de baja y todo, y me dice, esta es la cantidad que usted tiene en la Afore, de la cual no se le va a dar el 100%, se le va a dar únicamente una parte, porque la otra la jala el Seguro Social, porque de ahí le van a pagar su pensión. La ley 73 es la más generosa. Y a veces te dicen, ¿quieres retirar todos tus fondos que tienes en la Afore y también te pagan lo que tienes todavía ahorrado del Infonavit, si no hiciste uso de tu crédito o lo que tenga? Dicen, vas a recibir tanto de tu Afore y tanto de tu Infonavit. ¿Quieres retirarlo todo, pero ya no te dan pensión mensual? O te damos una parte y la otra se va al Seguro Social y de allí te van a pensionar todos los años hasta que tú, todos los años que vivas.
Claro.
Y puedes dejar de beneficiario a tu esposo o a tu hijo si es menor de 25 años y está estudiando. Entonces, la ley 73 te pensiona casi con lo que ganas en los últimos, se promedia lo que ganaste los últimos 5 años de sueldo y es la mensualidad que te otorgan. Entonces, no retiren todo, a menos que así lo decidan, pero no lo retiren, porque si viven 20 años, ahorita la expectativa de vida de los adultos mayores, mayores de 50 años, son 40 más. Entonces, te conviene pensionarte por la ley 73 y no retirar todos los fondos de la Afore. No.
Ok.
El 30% de lo que tienes ahí, y a cambio tienes una mensualidad decente.
Ok.
Los años que dures. Entonces, la ley 73 también te beneficia que tienes aguinaldo. Y que tienes incremento de sueldo. Cada año te dan tu incremento de sueldo.
No tienes aguinaldo.
Entonces, sí, van a acompañar a alguien y empezó a cotizar de 1973 en adelante, fíjense bien, porque es que la debe hacer en lo individual, el trabajador, el pensionado, pero quien lo acompañe puede decirle, escoge, elige la ley 73. Entonces, okay. Son los beneficios, te dan el aguinaldo, te tratan bien. Bueno, entonces, yo entregué mis documentos y me faltaba un legajo, llevaba el resumen, le llevaba la carátula, llevaba el resumen de semanas cotizadas, y en un afán así como que de te voy a tantear a ver si es cierto que tienes todo, dice, ¿qué cree? Le faltan todas las semanas cotizadas de todos los trabajos por los que ha pasado usted.
¿Qué?
Y me dice, ay, no lo trajo, que todos, o sea, eso, ese es fácil, no te espantes, sí. Me di a la tarea, desde cuando yo me propuse hacer mi pensión, hacerlo bien, de investigar. Entonces, tú ingresas a la página del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, y preguntas, ¿cuántas semanas tengo cotizadas? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, allí te dice la cantidad, te despliega todos los empleos por que has tenido, por todas las empresas por las que has pasado, y son como 800 hojas hasta tu último trabajo, desde el primero hasta el último.
Ok.
Pero sí son como 800 hojas. Pero eso es, le ayuda al Seguro Social para que concuerde con todo, ¿no? Entonces el cuate este me dice, ay, no me diga, no las trajo.
Puto.
Pero un sarcasmo, así le digo, están en el carro. ¿Me puede usted decir, pero así con esta voz, las en el carro? Porque aquí le traje el resumen. ¿Quiere decirme, por favor, qué más me falta para que yo se lo traiga? Entonces el otro automáticamente le bajó y me dice, lo que ya le engrapé, ya no lo mueva, nada más tráigame todas esas copias.
Puto.
Entonces, pues ya fui chinga loca, y le dije a tu papá, eso sí, blablabla. Regresé, señor, aquí está lo que usted me pidió.
Puto.
Gracias. Entonces, haz de cuenta que el trámite dura ahí en la Santa María de la Ribera como 5 horas.
¡Verga!
Es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo expuesto a la cantidad de gente que pasa sin comer. Sí hay baño, pero no puedes alejarte porque en cualquier momento te hablan. Imagínate un adulto mayor solito que no haya comido, que no tenga quien lo cuide para ir al baño, que no le cuide su lugar, sobre todo que no se oye cuando te hablan. Entonces, ya como a las 2 de la tarde, o sea, yo llegué a las 9:30 de la mañana, ya como a las 2 de la tarde, me hablaron y me dijeron, usted tiene derecho a pensionarse por la ley 73 o la ley 97. Usted tiene derecho a aguinaldo, tiene derecho a aumento de sueldo, tiene derecho. Y la ley 97, pues no le conviene decir, pero no te lo dicen.
Uh-huh.
Y
puto.
La ley 97 no tiene, le ofrece tanto. ¿Cuál ley elige? Entonces le digo, señor, me preparé 60 años, 6 meses y un día para la ley 73. Entonces, ya dice, por favor, copie este texto en el que usted eligió, que se le informó cuál, pero ya no fue el gritón puto que me hizo
regresar.
Perdón por lo de gritón. Ajá. Ya fue otra persona, pero ya a las 2 de la tarde, o sea, son 9, 10, 9 y 5, 14. 5 horas, y le dije, ¿me puede escribir aquí, por favor, de su puño y letra, que se le dio la información adecuada y usted eligió pensionarse por la ley 73? Sí. Ya firma, fecha, huella y todo eso. Y entonces me dice, va a regresar en 2 días por su resolución de pensión. Yo ya le di entrada y le voy a informar, fui el 20 de abril, me dice, venga el 22 de abril, porque ahí le vamos a dar su resolución, si todo va bien. Entonces le pregunté, señor, ¿a qué hora es conveniente? Y me dice, atendemos, fíjense esto, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Puede usted venir a la hora que guste. Yo le recomiendo que venga a las 9 de la mañana porque no hay tanta gente. Y en la del Valle nada más te atienden hasta las 2 de la tarde.
Wow.
Y 10 personas. O sea, cada clínica se maneja de acuerdo a su criterio. Entonces, de 9 a 7 de la noche, sí. Ok, bueno. Entonces fui a las 9:30 y a las 9:45 ya tenía yo mi...
Tu resolución.
Mi resolución de pensión, y me dijeron oficialmente, pero ya con un trato diferente. Señora Hurtado, oficialmente ya usted está pensionada, Con nosotros los trámites ya han finalizado. Lo único que le pedimos es que en 10 días venga y tramite su carnet de pensionada. Y con nosotros ya es todo. Punto. Y usted va a empezar a cobrar en...
Ta, ta, ta.
En 60 y 90 y revienta días.
Ok.
Entonces, a los 10 días regresé y me dieron, imagínense, me pregunta, ya fui con otra, pues me tocó con otra persona y me dice, ¿qué turno desea usted de servicio médico? Y le digo, en la mañana, gracias. ¿Qué consultorio quiere usted? ¿Cuál es el consultorio de su preferencia? Y le dije, es que yo estaba en la del Valle y no conozco a ningún médico de esta clínica. Le voy a asignar tal. Órale. Ah, oiga, también aquí aparece su hija. También la voy a jalar para que esté aquí. Le dije, pero mi hija ya es mayor de edad. No importa, la vamos a poner aquí. Le dije, son los mismos que me gritonearon el primer día. Son los mismos. ¿Qué está pasando? Entonces salí de ahí, pues muchas gracias. Oiga, por cierto, tengo una pregunta más que hacerle.
Puto.
Fíjese que cuando me dieron mi resolución de pensión, me dijeron que no podía yo dejar de beneficiario a mi esposo. Esa es la razón por la que me casé, muchachos, ¿eh? Porque si estás casado, te dan un 15% más de pensión, hombre o mujer, o concubino o concubina. Pero yo me casé precisamente para tener más beneficio a la hora que me casara, a la hora que me pensionara. Te dan un 15% más. Eso se lo debemos a Felipe Calderón, ¿no, Josa? Uno de nuestros mejores presidentes de México, que ayudó mucho a la mujer y al hombre soltero. Hombre casado, soltero, concubino, que tienes derecho a recibir 15% más para que tengas para los chuchulucos de los niños o de lo que sea. O sea, es el 15% más de tu pensión original. Ah. O sea, si tú tienes el 80, si tú a los 61 años, cuando ya tienes 60 años, 6 meses, un día, ya te toman el año completo siguiente. Entonces, a los 61 años tienes derecho al 80% de pensión. A los 65 años tienes derecho al 100%. Y ahí ya valoras, por 3 pesos, ¿vale la pena que trabaje más años? Pues no. Y más con este beneficio que este presidente nos ayudó. Entonces, todo eso hay que verlo, y a quien vayan a ayudar, de veras que sí, acompáñenlos. Hay escaleras, hay baños que no son de fácil acceso para las personas de la tercera edad. No les dé flojera ayudar a alguien. Es muy bonito ayudar a alguien. Tiene un beneficio personal muy padre, muy, 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 muy bonito. Sentirse útil, sentir que ayudaste a alguien. Entonces me dice, traiga su acta de matrimonio, su acta de nacimiento, traiga su INE, traiga su CURP y también los de su esposo. Y le dije, ¿y en qué horario puedo venir? De 8 de la mañana a 7 de la noche. Son jornadas brutales. Ahora entiendo por qué pobres están tan histéricos, porque tienen unas jornadas, son dos, me imagino que son dos turnos, pero son jornadas brutales, la cantidad de gente que atienden. Son muy efectivos, fueron muy efectivos, muy maltratadores, poco orientadores. Hay personas que les dan vueltas hasta un año para ¿qué? Que se puedan funcionar. Un año o más, de veras.
¿What?
Porque le falta el acta de nacimiento, que porque no tiene esto, que porque no. Y es ignorancia. Ignorancia total de nuestros derechos. Y a mí me lo resolvieron en 2 días. O sea, fue muy pesado, pero fueron 2 días. O sea, 20, 22. Fui a conocer mi consultorio. La recepcionista muy amable me dijo, ya que está aquí, ¿gusta que le dé una cita? Y le digo, pues, bueno. O sea, ya que estoy aquí, pues, bueno, ándele, ándele, pues, no le echamos. Muy amable, le dije, mire, este es mi carnet de pensión. Que nada más quería ubicar mi consultorio, etcétera, etcétera, muy amables. Entonces, la puerta de recepción de documentos es la dura, hay que saltarla, hay que librarla. Saltar. Es como una supervivencia al desnudo, como un Spartan Race, pero teniendo los documentos en regla desde ya. Dense a la tarea de buscar atrás de los cuadros, adentro del closet, en el cajón de no sé dónde, pídanle a su mamá y tengan una copia aquí, una copia a su mamá, una copia donde ustedes crean que les puede servir en cualquier momento y que puedan solicitárselo a la persona que más confianza le tengan. Igual si hay testamento, pidan una copia, no les dé miedo preguntarles a sus papás. Oye, papá, ¿tienes más hijos por ahí? Porque bueno, pues si no haces tu testamento de una vez, ¿no? O sea, ¿qué onda? No vaya a ser que la mera, la chilladera, porque te vas, ahí en Galloso o en la funeraria que esté, pues vaya a aparecerse otra familia, ¿no? Que es muy común. Entonces, no les dé miedo preguntar, revisen que se llamen como todo mundo les
creen
que los conocen. Revisen si hay un punto, una abreviación, si les pusieron una H intermedia, si le pusieron una Y y era I latina, si les pusieron una Z y SS, todo eso, revísenlo para que sus trámites en el banco, en el registro civil, si se van a casar, todo, o si van a divorciar, se van a rejuntar, van a comprar una casa, todo esté en orden. Y bueno, pues esa es mi experiencia. Continuará, todavía no termina, porque todavía nos pasan los 90 días que me dijeron. Entonces, continuará. Espero que les haya servido, que les haya útil esta información. Corran, pregúntenle a su mamá, a su papá, oye, mi papá sí es mi papá, mi mamá sí es mi mamá. ¿Me registraste dónde? Todo, y ténganlo a la mano, y con todos los avances tecnológicos, guárdenlos en una memoria para que cuando sea necesario, ahí tengan toda su vida.
Ah,
bueno, pues ahora sí que preguntas y pregúntame, hija, pregúntame, Pipín, pregúntame, Nini.
Sí, Nini, ¿cuánto cuesta hacer un testamento?
El testamento, las personas mayores, que entienden mayores de 60 años, durante todo el año las notarías tienen promoción, vas y te dan una solicitud, te dan una solicitud para hacer tu testamento, los puedes hacer a partir de los 18 años, el notario los orienta por lo que tengo llegar a tener, si es abierto, si es público, si es privado. Allí les van a pedir testigo, les van a pedir... Hay veces que no te piden nada, solo si solo tienes hijos menores de edad. Ahí sí te piden como 4 o 5 personas para que el primero cuide a la bebé, a la niña, eso, y luego el que cuida al cuidador, y luego el que cuida al cuidador. O sea, te piden como 4 o 5 personas, pero si son menores de edad. Si eres mayor de edad, no, nomás tu INE, otra vez tu INE, tu CURP, tu RFC, tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio y haces un testamento.
Ok. ¿Y en las
no
jornadas?
Cuesta como, a las personas mayores, no, como 1,500 pesos. Uh-huh. También hay jornadas notariales. Justo. En las jornadas notariales también ustedes pueden regular su propiedad, pueden regular todo lo que quieran. Jornadas notariales es todo lo que un notario les puede arreglar, su nombre, su estado de testamento, su sucesión de derechos, intestados, todo eso los pueden ayudar porque hay jornadas notariales, acérquense. También está el Colegio de Notarios, ahorita está en receso, pero el Colegio de Notarios está en la colonia Cuauhtémoc, en Río Tigris. Allí te asesoran, te dan 20 minutos gratis los notarios, les expones rápidamente tu caso y te orientan. Pero acérquese a las notarías, no pasa nada, y le dice, quiero hacer mi testamento, quiero otorgar un poder, quiero una decisión anticipada, quiero donar mis órganos, quiero todo un notario les resuelve, todo lo legal, porque el notario tiene abogados, entonces no gastas tanto. Hay intestados, el notario te lo arregla. Quiere decir cuando no hiciste testamento, hizo testamento tu mamá, tu papá o quien sea, y tienes que pagar un montón de lana, eso sí es carísimo, uh-huh. Pero llevaron un juicio de intestado. Y el testamento te cuesta 1,500 pesos, o no rebasa los 2,000.
Ok, Te tengo dos preguntas más porque sé que eres una persona que se duerme muy temprano.
Sí, yo.
Y sé que ya estás como bebé.
A las 10 de la noche.
Sé que ya andas con el switch así a punto de bajar y todavía falta el tabaco.
No,
pues
ahora que traigo pinta, mano, estoy muy contenta. ¿Tú cómo andas?
Yo estoy a todo darks, estoy fascinada, pues a mí estoy pasando tiempo contigo y además estamos hablando de cosas y muy, muy, muy interesantes y que necesitamos saber.
Espero que no se me haya ido el avión y que les haya dado información clara.
No se preocupen. Tengo una pregunta. ¿Por qué crees que a la gente le da como cucu hablar de estas cosas? O sea, como de testamentos, de la funeraria, de la preparación post-vida.
Post-vida, ay, qué bonito lo acabas de decir. Simple cultura, como te eduquen desde chiquita. ¿Tú tienes miedo de que yo te hable de que dónde está el testamento, dónde está lo de la funeraria?
No.
¿Por qué no tienes miedo? Porque desde chiquita te lo dije, ¿no?
Sí, entonces, o sea, pero es que luego a la gente es como, ay, no, es que no, porque como hablamos de dinero, ya me quieres matar, o qué, andas tras mi dinero, yo sé que nada más me quieres perder. No, pero o sea, justo porque, ¿cómo podemos hacer para que la cultura aquí, sobre todo en México, del testamento y de la preparación, y de los papeles, todo eso, ¿cómo podemos hacer para que sea un tema normal, así como se habla de cualquier otro tema?
Así, hablándolo sin drama, no haciéndolo tipo Sara García, ya ahora que me voy a morir. Ay, les recomiendo, por cierto, una película que se llama ¿Por qué nací mujer? Que habla precisamente del testamento, donde ella es la primera que no hace drama, es la primera película en la que no hace drama, pero hay muchas películas en las que todo el mundo decía, es que, ¿qué hace el testamento? Tráele al padre, porque se va a morir. Entonces, se quedaron con la idea los papás y los abuelos de que cuando hacías el testamento era porque ya te ibas a morir. Y es mentira, es precisamente para proteger a toda tu prole, tu familia, todos tus hijos, los proteges. Y entonces en esa película se ve cómo hay varios hijos ambiciosos. No, mamá, yo te voy a cuidar tu lana, tú eres la heredera, pero yo te voy a cuidar tu lana, es donde la voy a invertir. Entonces es cultural, o sea, mucha gente piensa que porque vas a hacer testamento es porque te vas a morir. Aparte el testamento se puede cambiar las veces que quieras. Si tú tienes hijos menores de edad, lo puedes cambiar cuando tus hijos sean mayores de edad. Y si de repente la situación legal cambia, ya no estás con la persona con la que iniciaste tu vida matrimonial, también lo puedes cambiar, o sea, no pasa nada, lo puedes cambiar las veces que quieras. Lo importante es que los papás sí se lo comuniquen a los hijos, a la esposa, a alguien, porque también a veces uno es heredero y no sabe que tiene un beneficio, entonces, pues, ¿por qué? O sea, no es que sea uno ambicioso ni nada. Por ejemplo, mi mamá siempre me dijo, a ti te voy a dejar esto, tus dos puerquitos, tu maceta y tus tres pollitos.
Y los gatitis.
Y los gatitos. Entonces, no había así como que envidia. Aparte, yo vengo de una familia de 15 hermanos. Yo soy la número 12. Entonces, nosotros firmamos 1 diagonal 1, 1, 1, 1 diagonal 15, 2 diagonal 15. Yo firmo 12 diagonal 15. Entonces, si soy la número 12... tengo 11 hermanos antes y 3 después. Y yo, mi papá, en paz descanse, también ya no está, ya está en el cielo. También tenía la cultura de mi papá, era un hombre jornalero, un hombre campesino, un hombre agricultor en Jalisco. Y él tenía la cultura también del testamento. Mi mamá tenía la cultura de dejar todo en orden. Entonces, es la formación de las familias, hija.
Oh,
y que también como hijo, preguntes, que no te dé miedo.
Gracias, Nini. No,
porque te puedes, o sea, muchas veces dices, ah, estás interesado. No, pero en estos momentos de pandemia, sí necesito saber qué se hace. Aparte, los papás tenemos que dejarles a los hijos copia del testamento, copia de nuestro RFC, copia de nuestro INE, de nuestro CURP, copia de nuestra acta de matrimonio, RFC, todo. Porque de lo contrario, nadie es beneficiario del esfuerzo de los papás. Los papás, por no decirles a los hijos, porque no se enemistaran entre ellos, no les dan información. Uh-huh. Entonces los hijos de repente, oye, ¿mi papá hizo testamento? Oye, ¿no sabes por ahí si hicieron testamento? O sea, es algo normal, así como decir, hello there, ¿cómo estás? Tiene que estar, sí, pues es que debe haber comunicación entre la familia sin miedo. De los papás también, que sean inteligentes y educar a sus hijos en la cultura de la prevención y de la administración de su propia vida, porque tener esos documentos es tener tu propia vida. ¿Sí? Luego se van a casar y luego, oye mamá, ¿dónde me bautizaron? Oye mamá, no manches, o sea, ¿por qué tengo que llevar la fe de bautizo? ¿Por qué? ¿Dónde me? Pues ni me acuerdo, ¿dónde te bautizaron? Entonces, aparte, uh-huh, es otro rollo, si te vas a casar por la iglesia, tu acta de nacimiento debe coincidir con tu fe de bautizo, y muchas veces no coincide. Mi papá, les repito, soy de una familia numerosa, y en la época de mi papá y de mi mamá, se acostumbraba que registraran al niño o niña, mujer o quimera, recién nacidos. O sea, lo llevaban recién nacidos tanto a bautizar, haz de cuenta que todavía ni abría los ojitos, pinches ojitos, todavía los tenías todos lagañosos, pegados, pero ya te registraban. Peor que los gatitos, mano. Entonces, mi papá, por eso yo no tenía madre, porque mi papá, feliz de la vida, agarraba a su chamaco, lo llevaba a registrar, iba al registro civil, mientras mi mamá estaba en cuarentena, porque acababa de parir. Ay, ay, entonces se acostumbraba que guardaban 40 días, pero como también la situación médica cambió, todas las condiciones de salud cambiaron, se decía que no podías morir sin haber sido bautizado. Entonces, antes de que se les muriera un hijo, que era muy común, lo bautizaban. Y en este caso mi papá decía, pues a ver, vamos a llevar a la niña o niño, vamos a llevarlo a primero a registro civil, luego a bautizar. O sea, haz de cuenta que el mismo día te hacían todo, ¿no?
Sí.
Pero como cada hijo les hacía festejar con unas chelas, unos tequilas y lo que sea, entonces mi papá agarraba al chamaco, se lo llevaba al registro civil, ¿y cómo se va a llamar el niño? No, pues que se va a llamar fulanito. ¿Y cómo se va a llamar la niña? Pues que se va a llamar Brunita. Así como es de no, Bruna. Bruna como mi mamá, Bruna como mi abuelo, que le tocó en el calendario Anif de la Red, ¿no? Le tocó en el calendario Día de las Madres. Entonces, ¿qué nombre le toca hoy al niño? Entonces a mí me correspondía Alicia, me pusieron Bruna. Entonces, que me lleva a registrar, me ponen Bruna Hurtado. Luego me lleva a bautizar, y ahí sí me pusieron Bruna Hurtado Aldana. Pero a mis hermanas les cambiaba el nombre. Yo toda la vida tengo una hermana, la número uno de 15, que toda la vida yo la conocí por Valentina. Entonces, Valentina para allá, Valentina para acá. Por cierto, mi hermana tiene 86 años. Ajá. Uh-huh. Entonces, Valentina, y en el momento en que tuvo que arreglar unos trámites para irse a Estados Unidos, porque ella es pensionada de allá, resulta que se llama Virginia.
Sí. Entonces,
pues nada que ver, ¿no? Valentina con Virginia. Bueno, empezaba con V. Y mis hermanos, uno se llama José Guadalupe y el otro se llama Guadalupe. Se lo registró como José Guadalupe y lo confirmó como Guadalupe. Mi hermana María Eugenia, en una se llama María, ese es un caso. Tengo una hermana que se llama María Concepción Eugenia.
Ok.
Alias La Morusa.
Uh-huh.
La Morusa es como la migajita de pan. Entonces, como era tan chiquita, le decían La Morusita. Cuando tuvo a sus hijos y sus hijos iban al colegio, le dijeron, me van a hacer una plana y me van a poner cómo se llama su mamá y cómo se llama su papá. Entonces, llegaban enojados a su casa. ¿Por qué no me dijo que usted no se llama Morusa? ¿Cómo se llama usted? Porque ya es que en el rancho pues se hablan de usted. A ver, dígame cómo se llama. Porque yo toda la vida la he conocido como Morusa. Uh-huh. Entonces, mi hermana, pues que ya se la sabía porque tenía 10 hijos, entonces, me llamo María Concepción Eugenia. ¿Por qué nunca me dijo? Pues nunca me preguntaste. Eso ejemplifica que muchas veces creemos que nuestro papá o nuestra mamá se llama de un modo, o que nosotros nos llamamos Pepito y nos llamamos Lupito. Aguas con eso. Entonces sí llegaban y decían, ¿y por qué no me dijo que no se llamaba Morusa? Y todo el mundo riéndose de mí. Claro, sí, entonces se llama María Concepción Eugenia. Y así, por el estilo, mi papá nos registraba de un modo y nos bautizaba de otro. Entonces, revisen sus actas de nacimiento, revisen sus documentos, sus certificados de la escuela, sus títulos, todo, porque a veces por una letrita tienen que cambiar todo, pero hay solución, un notario. Acérquense a un notario. No se echen al suelo diciendo ya mi vida no tiene remedio, no. Sí hay, pero prevénganse y platiquen lo normal, como una charla, no le tengan miedo a los papás, se supone que debe haber confianza, ¿no?
Sí, y ya, para dejarte dormir, Nini, tú ya sabes que sigue, porque como sabrás, estás en Dependejada Chronicles, entonces cuéntale al público cuál ha sido tu mayor pendejada.
Casarme. No, la peor pendejada, pues ya, híjole, mano, he tenido tantas. Una de ellas fue casarme, pero ya les dije por qué. Para tener más, más pensión, pendejada Chronicles, dejar ir al amor de mi vida, ¿no? ¿Se cuenta?
Sí.
Sí, ya me cacharon, ni modo. Ya me cachó tu papá, mano, híjole. Haber dejado ir al amor de mi vida. Marido ya tengo, pero se me fue el amor de mi vida.
Ni fart.
Sí, hombre, no, fue la peor pendejada, ya no me acuerdo. Te digo, aparte de casarme.
Uh-huh, sí, tienes que decirnos una pendejada para que te escuchen en Pakistán.
No soy tan...
No soy tan pendeja como tú.
No, soy muy inocente, la verdad, sí.
Oh.
¿Cuenta que me hayan dejado plantada en el altar?
Creo que es más pendejada del otro, güey, pero a ver. Sí, cuenta. ¿Te dejaron plantada en el altar?
¿Me dejaron? No, pero pues tengo que inventar. No, realmente. Ay, pendejada crónica. No haberme pensionado antes.
Ok.
Haber trabajado mucho. Esa es la peor pendejada, es trabajar mucho. O sea, muchas horas.
Uh-huh.
Sé que eso es bueno porque no hay crisis que aguante 20 horas de trabajo, pero pienso que la peor pendejada que he hecho en mi vida es trabajar tantas horas. Tantas horas y restárselas a lo lúdico. Porque a veces uno no sabe jugar. Esa es mi peor pendejada, haber dejado de jugar. Por trabajar tantas horas en un espacio. Entonces hay que equilibrar todo. Esa sería.
Gracias, Nini. Gracias por esta linda charla. Fue muy divertido, fue muy, muy ilustrativo. Ay. ¿Cómo te la pasaste?
Bien, espero haber sido clara, no haberlos abrumado.
Continuará porque
ya les diré. ¿Qué siguió después de esto? Ya oíste a tu papá, ¿verdad?
Escuché que mi papá dijo, tengo hambre. Eso fue maravilloso.
Ah, sí. Y porque tu papá puede tener al lado la fruta o lo que sea. Y...
Sí, se escuchó fuerte y claro. Se va a escuchar este Egipto, papi.
Ya tengo hambre, sí.
Tengo
ya
hambre.
Casi las 10 de la noche.
Es correcto, ¿tienes? Yo voy a seguir trabajando, gracias, después de que tú dijiste dejar de trabajar tanto tiempo, yo voy a seguir trabajando. Yo estoy muy feliz y muy honrada de que hayas por fin podido darnos este espacio. Espero que no sea la última vez que estás aquí con nosotros en Pendejada Chronicles. Te amo, Nini.
Es que no sabía qué iba a decir mis pendejadas, pero bueno. Ya me voy a acordar, pero eso, de haber trabajado tanto y no jugar.
Ay, te amo, Nini.
No dedicarme a mi pasatiempo favorito, que es cantar.
Es correcto, cantas muy bonito. Eres el alma de las fiestas.
Al menos me gusta, pero dejé de cantar.
Sí, y yo ya sé de qué quiero hablar contigo la próxima vez.
Dime.
Ay, pues quiero que nos platiques de historias de terror en el servicio a cliente, sobre todo en el área de restaurante.
No, pendejada, ya me acordé. Le robé el micrófono a una imitadora de Chayito Valdés en un lugar que estaba yo. Ya me acordé. Híjole, no, fue horrible, mano. Estaba yo hasta las manitas. Y le robé el mariachi a esa cantante.
¿El mariachi que canta o el mariachi marido?
No, hombre, esa chica contrató al mariachi ahí en el lugar del mariachi, antes se llamaba así el carrusel en la zona rosa. Uh-huh. Y entonces empieza a cantar, me dices que tú ya no me quieres, que el mundo... Y yo me paro, Chayito Valdés, ¿dónde está Chayito Valdés? Y ya se murió, es una cantante de música ranchera que yo me sé todas sus canciones. Y entonces me fui, y qué oso, ahí con ella, hacerle segunda. Y de plano me dijo, ya, ten el micrófono, ten el mariachi, yo lo pago, síguele. Híjole, mano, qué vergüenza. Pero, y luego canté como todos sus discos de Chayito Valdés, imagínate. Y tu papá, ahí nada más en la mesa, así como diciendo, yo no la conozco. Ahí le dicen que ya me fui. Y de repente cuando llego a la mesa, porque yo estaba en el escenario, junto al mariachi, entonces, pácate las manos, cuando llego a la mesa, estaba llena de tequilas, de puros tequilas, puras cortesías que nos estaban mandando. No, salí hablando con el cabrito. Ese es sí. El cabrito, tenía en la entrada un cabrito así, estirado todo, y yo le dije, ¿qué te pasó, manito? ¿Qué tienes? ¿Por qué te castigaron? ¿Por qué estás así? Entonces, pues nos fuimos rebotando, porque nos invitaron, cantidad toda la noche de tomar por haberme robado el mariachi de la chava.
Nice, Nini, gracias por eso.
Pero no me acordaba, pues es que algún día fui joven, ahorita estoy retomando mi vida. Sí, pero luego vamos a hablar de todo lo que hay detrás de
del mundo de la fiesta, así es. Gracias, Nini. Recuérdanos dónde te podemos encontrar.
Ay, pues me encuentran aquí en la casa.
¿Del cabrito? ¿En la casa del cabrito?
Sí, todavía ando buscando que me conteste el cabrito.
Me encanta. Sí, les voy a pasar a todos el lugar de donde trabajas, el restaurante, para que vayan y te visiten, y cualquier cosa, los asesores, los alimentos, chido, bonito.
Por favor, ahí también le pones mi Twitter, @BrunaHurtado, así me encuentran en el Facebook, Bruna Hurtado. Uh-huh. Acuérdense que no tenía madre, entonces me registré con Bruna Hurtado. En Facebook, en Instagram, Bruna Hurtado. Ahí estoy, dando lata.
Sí, eres la mejor, Nini.
Bueno, nos esperamos en la terraza del restaurante del Hotel Bristol.
Así es. Muchas gracias. Y a mí me encuentran como la Nori, LANORII, en Instagram. El Instagram de Pendejada Chronicles es de Pendejada Chorronicles. Mi página de internet, donde pueden encontrar todas las cosas bonitas de las que hablábamos y todo eso, es lanori.com, porque vivo en el 2000. Nos escuchamos pronto, por favor. Échenle la mano a sus adultos mayores. Dame tu culpa, abuelita, y todo eso, ¿ok? Dame tu culpa, abuelita. Así se va a llamar. Dame tu culpa, abuelita.
Ay, qué bueno, me encantó.
Y enséñame el testamento. Hay que
Ándale, tía, hay que hacer una campaña. Dame tu culpa, abuelita, y enséñame el testamento. Muy bien, Luisita, me encantó.
Te amo, Nini.
Yo también, y pues, yo me despido porque el Morfeo, que es el dios del sueño, me espera con los brazos abiertos. Y fue un placer. Continuará.
Los amamos, nuestros pendejos crónicos. Cuídense, aunque ya vaya a punto de estar el semáforo verde.
No bajen la guardia.
No bajen la guardia. Los amamos. Descanse, bonito fin de semana. Adiós.
Adiós.
Bye.
Un beso. Bye.
Besos, bye.